Como sabes, sentimos que la vida debe ser un aumento perpetuo de las cosas que amas. Eso, para mí, es el arte de vivir. En la capacidad del hombre de vivir al final, de vivir en el sentimiento del deseo cumplido, reside la capacidad del hombre de vivir una vida más abundante. No me importa cuál sea tu objetivo, sentir que lo tienes es vivir una vida más abundante. Primero, esta noche, pasemos a tres que estaban despiertos, y por tres me refiero a tres hombres. Todo el propósito de la vida es despertar y unirse al coro de la humanidad despierta, que es Dios. Recurriremos a un gran poeta, que abandonó esta esfera hace apenas 2 o 3 años, Walter de la Mare. Así fluye la experiencia, lo vasto de afuera. Es el microcosmos del alma interior, el ojo distraído durante el día puede dudar, pero ya no como comienzan los sueños. Piénsalo. Este vasto exterior es el microcosmos del alma interior. El ojo distraído durante el día no puede creerlo, pero tomas esto y lo expandes hasta el enésimo grado y ves que el vasto exterior es solo el microcosmos del alma interior. ¿Cómo puede el hombre creerlo? Ahora recurriremos al gran bardo, Shakespeare. Todo en el mundo es la proyección de algo que se activó dentro de mí. Me encuentro con un amigo y le digo que lo amo y veo en él algo que me gustaría cambiar. Todo en este mundo es el microcosmos de esta inmensidad en mi propio ser. Todo en el mundo, no importa lo que sea, todo el llamado mal podría cambiarse, si el hombre, al observarlo, lo destilara. Si supiera esto, podría observar cualquier cosa, cualquier condición, como un científico podría mirar puré burbujeante y saber que puedo extraer algo bueno de él. Blake nos dice, aquel que no imagina en líneas más fuertes y más amplias, y en una luz más fuerte y brillante que la que su ojo mortal y perecedero puede ver, no imagina en absoluto. Esto es en cierto modo una parábola. Una parábola es una historia contada para ilustrar una verdad. En 2 Corintios 3:6, en la carta que Pablo escribe a los corintios, estos no son el pueblo de Corinto. Ustedes son corintios, porque estas son historias de los misterios, y entonces esto es Corinto, por eso las cartas están dirigidas a aquellos que están interesados en elevarse a otro nivel de conciencia. Somos ministros de un nuevo pacto, no escrito en el código sino en el espíritu. Ahora recuerde la enseñanza, la letra mata pero el espíritu vivifica. Entonces somos ministros de un nuevo pacto. Tú sé el juez, porque yo no estoy aquí para juzgarte. Pero si viniera y te susurrara al oído que estás albergando a un ladrón, ¿reaccionarías violentamente? Tú eres el juez, pero te contaré una historia, en el código escrito en forma de carta. Esta es la historia de Jesús y Barrabás. Ahora era la estación del año en la que se acostumbraba liberar a un hombre que estaba encarcelado. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos clamaron, suelta a Barrabás. Crucifícale a Jesús. Y cuando la mujer de Pilato le dijo, ¿quieres hacer esto?, se lavó las manos, etc. Ahora tomas eso y ese es el código, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué tuvo lugar, en realidad? Se nos advierte de los que se apartan de la verdad y de los que piensan que la resurrección ya ha tenido lugar, se han desviado de la verdad, porque si ya ha tenido lugar entonces no puedo conocer el poder que resucita cada sueño del mundo. La resurrección debe estar tomando cada momento del tiempo en todos los hombres. La Pascua no tiene lugar en una época determinada del año, como la Pascua. La Pascua tiene lugar en cada momento del día, si estamos dispuestos a pasar a otro estado. Siempre debe haber un paso de un estado a un estado superior. Entonces, ¿a quién quieres que suelte, al ladrón o a Jesús? ¿A cuál dejarás ir y a cuál te aferrarás? Debo liberar al ladrón, porque lo estoy alojando. ¿Quién es él? Si en este momento quieres algo y la razón te dice que no puedes tenerlo, entonces estás entreteniendo al ladrón que te roba ser lo que quieres ser en este mundo. Este es el hijo de Satanás, algo en mí que me roba ese otro hijo que me salvará. Lo que me salvará de lo que soy, es Cristo Jesús. ¿Y qué te impide lograr lo que quieres? Ese es Barrabás. Entonces crucifican a Jesús, fijan el estado deseado. Todo el drama tiene lugar en ti. Debes soltar a Barrabás y crucificar al Señor. Debes aprender el arte de hacerlo. Puedo decirlo mejor ahora contando el historial de un caso que acabo de recibir. Esto es lo que me dijo. Tenía una vecina, una mujer que llevaba 19 años divorciada y que estaba endeudada hasta las orejas. Trabajó duro pero no pudo ir más allá de la existencia del día a día. No podía permitirse unas vacaciones, aunque le correspondían unas. Y en 4 semanas empezaba la universidad y su hijo quería ir a la universidad y no había medios para enviarlo. Había orado por su problema, pero no había llegado a ninguna parte, y luego le pidió a la señora que escribió la carta que orara por ella. Esta señora le explicó esta enseñanza que aquí les doy, y luego hizo lo que sigue con su vecina. Ella le preguntó primero, ¿qué es lo que realmente quieres? Bueno, esta mujer llevaba 19 años divorciada y había perdido la fe en los hombres, pero aún así decía que por encima de todo le gustaría estar felizmente casada y sin deudas. Todas las noches durante un mes, esta señora de la clase de aquí fue a la casa de su vecina y habló con ella y le hizo pensar en las cualidades que más deseaba en un marido: gentileza, bondad, tolerancia, atención, honestidad, etc. Todas las cualidades que ella sentía que debería tener un hombre, tenía que nombrarlas una y otra vez. Y entonces la señora le preguntó, ¿puedes sentir el abrazo de un hombre así? Y la otra señora dijo, sí, creo que puedo. Y luego hizo algo más. Pasó por la ceremonia nupcial con su vecina, la parte de ponerse el anillo y escuchar las palabras que pronunciaban a la pareja marido y mujer. Y luego dejó a su vecina con la sugerencia de que durmiera en ese estado y le prometió que ella haría lo mismo, es decir, dormiría en el estado en que acababa de ver a su vecina casada. Hicieron esto durante 4 semanas. Y entonces entró un hombre en su oficina, la oficina de la vecina, y hablando, le preguntó a dónde iba de vacaciones. Le daba vergüenza confesar que no iba a ninguna parte, así que dijo que tal vez podría ir a las Sierras Altas, y el hombre dijo, entonces debe ser mi huésped, porque soy dueño de un hotel allí arriba. Reservó habitaciones para 3 de ellos, la mujer y su hijo, y la señora que la había ayudado. El hombre fue muy amable y servicial con ellos. Le dijo a la mujer que había perdido a su esposa unos meses antes. Pero también le dijo que nunca más se casaría. La mujer se había encariñado con él y se angustió por esto y se lo contó a la señora que la había ayudado. ¿Qué haré ahora? Él nunca se volverá a casar. Él lo dijo. La señora dijo, estás felizmente casada, así que no vamos a discutir esto. Dormiste todas las noches con la sensación de tener un esposo maravilloso, un hombre que tiene las cualidades que deseas. Entonces, ¿cómo podemos discutir el asunto? Estás casada. Eso fue hace más de 2 años. Lleva 2 años casada con este hombre. Sí, cambió de opinión acerca de casarse nuevamente. Está enviando al hijo de esta mujer a la universidad. Recientemente le dijo a la señora que la había ayudado con esta enseñanza, no tienes idea de lo bondadoso y bueno que es, qué maravilloso. La mujer dijo, ¿no es así? Ella dijo, confié estas cualidades contigo y te ayudé. ¿Crees que no sé cómo es él? Ahora volvamos a la crucifixión. Debes liberar la conciencia de Barrabás, el ladrón. Esta mujer se robó durante 19 años. Se robó las cosas hermosas de la vida. Finalmente se enfrentó a una elección, o Barrabás era liberado, o Jesús era liberado, o Jesús crucificado. Si quiero ser algo en este mundo y digo que no puedo serlo, entonces me estoy privando de la capacidad de serlo. El hombre puede ser cualquier cosa en este mundo que quiera ser, porque el hombre despierto es hijo de Dios. Solo hay un hijo y ese es Cristo Jesús y ese hijo es la imaginación humana, el único Cristo Jesús en el mundo. Nunca habrá otro. Entonces miro al mundo y creo que se eleva sobre mí y no sé si en realidad es el microcosmos del alma dentro de mí. Si no lo sé, empieza el sueño para demostrarlo. ¿Puedes sentir que te abrazan unos brazos a tu alrededor? Esta mujer comenzó el sueño y luego lo realizó. El vasto mundo exterior solo refleja el alma interior. La Pascua significa el paso a otro. Cuando éramos niños nos dijeron que Jesús se sacrificó por nosotros hace 2.000 años. Eso es creer en una mentira. Te apartas de la verdad si crees que la crucifixión ya pasó. No ha terminado, es un hecho constante en cada momento del tiempo. No es pasado y debe estar ocurriendo continuamente. Todo el vasto drama se desarrolla dentro de nosotros. Podemos extraer de cualquier situación lo bueno que hay en ella. Puedes tomarlo como se hace un puré y destilar la esencia del mismo. Se les dice que el Antiguo Testamento es un pacto y el Nuevo Testamento es otro pacto. No lo creas. Solo hay un libro. Cuando encuentras el Espíritu que te hace libre, ese es el nuevo pacto. La letra mata, el Espíritu vivifica. Tomen el mismo código y vuelvan a leerlo, golpeen como si fuera la roca y luego extraigan el agua y conviértanla en vino. Roca, como os decimos, significa hecho literal. El agua significa comprensión psicológica, vino significa la aplicación de esa verdad. Si sabes esto, todos los sueños del mundo podrán realizarse. En la capacidad de vivir el deseo cumplido reside tu capacidad de vivir una vida más abundante. Estas historias que te cuento son piedras si las tomas literalmente, pero agua si las entiendes, y luego se convierten en vino si aplicas lo aprendido. Puede obtener todos los resultados tal como los obtuvo esta señora. Pero la dama que ahora está casada, aunque sea feliz, puede caer en una forma de vida y olvidar cómo se produjo. La gente se recupera rápidamente de esta enseñanza. Podría contarte muchas historias de amigos míos que querían ayuda y que me contaron el sueño que querían hacer realidad. Y con ellos escuché como si oyera y miré como si viera lo que ellos querían ver, y la cosa se hizo realidad en su mundo. Está la historia de mi cuñado, contada en uno de mis libros. Él sabe que esa historia está ahí, y aunque todos mis otros libros están a la vista en su biblioteca, ese en particular lo ha colocado tan alto que nadie puede alcanzarlo. Es una persona tan objetiva y realista que, aunque el sueño que más deseaba en el mundo se hizo realidad, ahora se avergüenza cuando piensa en la forma en que se logró. Tiene demasiados pies en la tierra para querer recordarlo. Por eso les digo que debemos recordar la historia de la crucifixión. Como dijo Pablo, muero a diario. Debería estar insatisfecho, debería tener siempre una divina insatisfacción y trascender, para convertirme en uno de los hermanos despiertos. No puedo vivir de lo que aprendí hoy. Extiende los límites de tu tienda. No solo debo crecer, sino que también debo superarlo o no estaré creciendo. Que nadie te diga que este mundo es tu fin. Eres un ser fabuloso. No se cambian mundos mediante viajes espaciales, cambias por un cambio de conciencia. Subjetivo u objetivo está determinado por el nivel en el que se centra mi conciencia. Les pido que construyan un pequeño drama que demuestre que han realizado su sueño. Esta dama pasó por la ceremonia de matrimonio con un hombre que tenía todas las cualidades que ella deseaba. Y en 5 semanas el drama empezó a desarrollarse. Todo esto duró 3 meses y ahora esta señora está felizmente casada. Todo lo que deseas está dentro, porque el vasto exterior es solo el microcosmos del alma interior. pero aunque dudes, ya no dudarás cuando comience el sueño, aquel que no imagina líneas más fuertes y brillantes que las que este ojo mortal y perecedero puede ver, no imagina en absoluto. Huele una rosa. Véalo. Puedes verlo y olerlo en la medida en que tu atención esté centrada en él. Si dejas que posea tu mente, lo verás y lo olerás. Eso es ser creativo. Ves lo que quieres ver, entras en ello y lo vives como si fuera verdad. Otros pueden llamarlo fantasía y cuando se vuelva real creerán que lo hiciste de esta manera. Pero que los demás crean lo que quieran creer. Le dije a un amigo mío que era crítico sin tomarse la molestia de saber de qué criticaba. Tu gusto y tu opinión no te califican para criticar. Primero debes saber lo que estoy tratando de hacer, y luego podrás aventurar tu opinión. Pero si no sabes lo que estoy haciendo o lo que intento hacer, ¿cómo puedo atreverme a criticar? Todo en este mundo se hace mediante la imaginación, pero mucha gente no lo ve. ¿Pero conoces algo que se haya hecho y que no hayas imaginado primero? Pero tú haces tu sueño y caminas en él como si fuera verdad, y otros vendrán como trabajadores siguiéndote para ejecutarlo. Edison le dijo a Tesla que no sería posible tener corriente alterna. Edison dijo que no podía ser, pero Tesla le dijo, puedo verlo. Puedo ver la máquina. Y la enciendo y la detengo, y le estoy quitando las torceduras antes de fabricarla en el laboratorio. Lea esa historia en el libro llamado Prodigal Genius, la historia de Tesla, Ed. La vida de Nikola Tesla. Lo llamaron loco antes de morir. ¿Sabes por qué? Dijo que se estaba comunicando con Edison, que estaba muerto. Como otros no podían entender esto, llamaron loco a Tesla. Eclesiastés 3, yo soy el principio y el fin y no hay nada por venir que no haya sido y sea. La creación ha terminado. Solo nos estamos dando cuenta de porciones cada vez mayores de lo que es. Si todo es así, ¿sigo siendo creativo? Soy en este sentido, me convierto en un selector de ese aspecto de la realidad al que quiero responder y luego lo traigo a mi mundo. Es como tomar el alfabeto. Shakespeare y Blake utilizaron solo 26 letras. Un idiota usaría exactamente 26 letras. Pero piensa en la diferencia. Pensemos en un alfabeto infinito y seleccionamos lo que queramos de ese alfabeto. Pero simplemente te pones en relación con ello y luego se vuelve real en tu mundo. Los dos factores más importantes en mi mundo, diría yo, son mi personalidad y luego mi relación con la realidad. Cualquier cambio real en mi personalidad debería provocar un cambio en mi mundo exterior. Puedo interferir con la acción puramente mecánica de mi cerebro aceptando lo que mi cerebro no registra. Si puedo imaginar, entonces produzco en mí un cambio de personalidad y luego funciona, se impone al hombre una condición única, que crea que ya tiene lo que desea. Y uno que lo confirma, cuando estés orando, si tienes algo contra tu hermano, perdónalo, etc. ¿Crees que esto significa tener algo contra alguien? No. El perdón en el sentido místico pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Creo que no puedo hacer algo. Esa creencia es lo que debo perdonar. Si puedo hacer esto, entonces me estoy perdonando a mí mismo. Si puedo tomar a un amigo que está enfermo y aceptar el hecho de que está enfermo, entonces tengo eso en su contra. Debo perdonarlo al verlo lucir bien, y en la medida en que estoy autoconvencido, estoy perdonando lo que tengo contra él. ¿Puedes perdonar a un hombre murmurando algunas palabras y diciendo que lo has perdonado? Solo puedes perdonar en la medida en que se produzca un cambio completo de conciencia. Cuando pienso en ti, debería verte diferente, uno nuevo. Si no te veo diferente, entonces no te he perdonado. Esta señora de la que les hablé esta noche perdonó a su amiga, porque la vio felizmente casada. Y ese matrimonio se consumó.